Mi sensación como propietario de un Tesla, mi nivel de satisfacción con mi Tesla Model 3 Highland, el Model 3 del año 24, que en realidad salió a finales del 23, desde el mismo momento en que llegó a mis manos, el 30 de diciembre pasado, no puede ser una satisfacción mayor. Un coche con una calidad muy razonable, un confort envidiable, una eficiencia energética que yo creo que es la máxima en el sector y un coste de mantenimiento cercano a cero. Es decir, que lo que esté quemando ruedas y recientemente le he rellenado por primera vez el depósito del agua del limpia con un poco de limpia cristales y agua. O sea, mejor imposible. Pero entonces, ¿qué me preocupa a mí de la marca? Pues mirad, lo que me preocupa de la marca son los vaivenes de su CEO, que es incapaz de dejar su ideología y sus excentricidades o fobias personales al margen del producto que ofrece, y el hecho de que una tras otra de las actualizaciones de software que recibe traen nuevas cosas, pero también a veces hacen desaparecer otras. Así que desde ese punto de vista, no como tú crees y como tanta gente dice en las redes sociales porque tira mucho de clickbait, Tesla no es fiable. No, no es fiable, pero no por el coche. No es fiable por el CEO y no es fiable tampoco por el CEO porque su ideología no coincida o coincida con la tuya o con la mía. No, no. Sino porque se toman decisiones extrañas. Vamos a hablar ahora de ello para que veas de qué manera funcionan esas actualizaciones y hasta qué punto nos maravillan y nos ponen los pelos de punta por igual a quienes tenemos un Tesla.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es jueves 12 de septiembre de 2024 y este es el capítulo 1299 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y antes de entrar en el tema de hoy, te diré que mañana viernes, en el episodio 1300, número fantástico, porque viene a visitarnos un viejo amigo, un símbolo realmente del podcasting en español, hecho desde Estados Unidos, uno de los dos miembros del binomio Puro Mac, Fede Hatum, con quien tuve el gusto de tener algún proyecto en común en el pasado, que hace tiempo que no habla delante de un micrófono para un podcast, que está utilizando muy poquito su castellano, con lo cual ha tenido que pensárselo, pero que con su habitual amabilidad y generosidad me dice que basta para que yo le llame como para sentir que tiene que venir y que tiene que mantener esa conversación de viernes. Seguro que pausada porque le cuesta aún más que antes encontrar a veces las palabras en castellano, pero yo creo que entre todas y entre todos los que le hemos admirado a lo largo de los años, mañana vamos a disfrutar una conversación fantástica en la que no hay ningún problema con las pausas que se puedan producir para que nuestro querido Fede Hatum, pueda encontrar el término correcto en castellano. A veces con mi ayuda y a veces imposible, pero bueno, imposible digo sin mi con mi ayuda. No te lo pierdas, por favor, porque es un episodio especialmente querido por mí y especialmente buscado durante meses y, bueno, mantenido ahí, ¿cómo decirlo? Pues con todo mi cariño, la espera hasta que Fede finalmente se ha animado. Que me dijo que sí desde el principio, pero bueno, luego también es un hombre muy ocupado. Mirad, vamos al tema del día. Hoy vamos con el Tesla. Ya os dije que de vez en cuando aparecería por aquí. Aquellos que no queráis oír hablar de Tesla, este es el capítulo para oír, ¿vale? No salgáis corriendo, porque sí, voy a ser un poquito hater, ¿no? En el mundo de Tesla pasa como en el mundo de Apple o en el de Android, ¿no? Pero sobre todo es comparable con Apple, ¿no? Esta gente que lo tiene como religión en lugar de como un buen medio de usar la tecnología, en este caso la tecnología para poder desplazarse de una manera un poco más sostenible, y gente que lo va a odiar y que va a decir que construir un Tesla es mucho más perjudicial para el medio ambiente que todos los gases que suelta un vehículo de combustión, que son coches malos, que son coches caros, que se rompen, que las baterías se queman y todas esas basuras que estamos viendo que se dicen en programas como Horizonte, que deberían de estar pues prácticamente fuera de la programación de la televisión. Pero bueno, vivimos en un país libre, a pesar de que algunos digan lo contrario. Y oye, es posible que basura como Horizonte salga y que aparezca ahí un señor que se ha viralizado en las redes en los últimos meses explicando cómo explota a base de puñaladas una batería. Bueno, pues no, Tesla no es eso y Tesla no tiene ese problema de fiabilidad. Tendrá sus problemas, sobre todo en series anteriores, brazos de suspensión, silent blocks, todo este tipo de cosas que se han dicho, ya están dichas. Están dichas y habría que ver los problemas de motores como los motores de Peugeot que, en fin, tenían que cambiar algunos motores del grupo PSA, lo que hoy es Stellantis, que se estaban rompiendo porque estaban mal diseñados. Bueno, pues son cosas que ocurren, las marcas tienen que hacerle frente y ya está. No, de la fiabilidad que quiero yo hoy hablar en torno a Tesla es otra fiabilidad. Mirad, una cosa a la que te acostumbra un Tesla y es maravillosa es a que prácticamente cada 2-3 semanas tienes una pequeña actualización con cositas. Cositas de seguridad. Hace recientemente, esta semana pasada, creo que fue el sábado, puse una actualización en la cual el freno automático se activaba en una circunstancia nueva. Pues estupendo, todo ventajas. Pero yo me quiero referir a algo distinto. Mirad, cuando yo me compré el coche, Tesla venía preparada para poder agregar tu cuenta de Netflix y poderla ver, en el caso de mi coche, en la pantalla delantera cuando estás parado y en la pantalla trasera, sea parado o sea en marcha. Y además también ocurría esto mismo con Disney Plus, ¿vale? Adicionalmente, si pagabas la conectividad premium, que yo pago, aún pago, ya veré, igual no lo tengo tanto tiempo como... A lo mejor no lo mantengo tanto tiempo como pensaba. Pero me parece que ya una vez que has hecho esta decisión en tu modo de moverte, pues la conectividad premium del Tesla tiene sus ventajas. Os recuerdo que esa conectividad premium incluía, y hablo en pasado, incluía por $9.99 al mes una cuenta premium para el coche, solo para el coche, de Spotify. Tiene lógica, ¿vale? Tiene lógica decir, bueno, yo te doy la conectividad premium y eso incluye una cuenta para el coche, para que tú en el coche tengas tu cuenta de Spotify, aunque en el día a día no la uses y no la necesites. Pues por una parte de lo que me das por la conectividad premium, yo he llegado a un acuerdo con Spotify y vas a poder tener tu cuenta en el coche, porque qué lugar mejor en el coche que en el coche para escuchar música, ¿no? Evidentemente, yo que os voy a contar, para escuchar podcast. Y ahí también, recientemente, en una de las actualizaciones más grandes, no de las pequeñitas, más de las grandes, llegó la aplicación podcast de Apple, que bueno, se sincroniza regular con la aplicación del teléfono o con la aplicación del iPad, pero más o menos hace su función. Bien, ¿qué ha ocurrido recientemente? Pues que de la misma manera que en su momento, a los pocos meses, semanas diría yo, de tener el coche, la aplicación de Disney Plus desapareció de las aplicaciones que se ofrecían en la pantalla del Tesla, en mi caso en las pantallas del Tesla, y a mí no me pareció ninguna mala noticia porque yo no era cliente de Disney Plus. Quisiera pensar, si yo fuera prioritariamente cliente de Disney Plus y no de Netflix, que ya no lo soy, por cierto, porque ya lo he agrupado todo a través de la IPTV que veo y con una aplicación nueva, fantástico. Es abrir la tele y ahí está todo de todas las plataformas, pero vamos a dejarlo ahí. Claro, el problema es que se enfadaron los CEOs de Disney y el señor Musk, el CEO de Tesla, por algún comentario, creo que de carácter político, que hizo el CEO de Disney respecto al señor Elon Musk. Y el señor Elon Musk, en lugar de, enfadarse con él, decir cualquier otra procacidad respecto al CEO de Disney, que vete tú a saber también, pues lo que decidió es sacar la aplicación de Disney Plus del coche. Y dices, pero bueno, oiga, perdone. Yo como cliente de Tesla no tengo que pagar sus mierdas con el CEO de Disney. Dele una estabilidad a esto distinta. Desconozco por qué ahora se nos ha sacado la aplicación de Spotify. Bueno, no la aplicación, sino la cuenta premium de Spotify del Tesla. Alguien puede decir, mira, te pagas la cuenta premium fuera y lo tienes. Yo estoy hablando de algo que cuando lo contraté estaba y que ahora ya no está. Ni la posibilidad de ver Disney Plus, ni la cuenta gratuita para el coche de Spotify. ¿Vale? Diferencio, la cuenta es gratuita de Spotify para el coche, estaba incluida con el Premium. Lo que está incluido en el coche es la posibilidad de que tú añadas tu cuenta de Netflix o tu cuenta en su momento de Disney Plus para poder verlo. ¿Vale? No que te den una cuenta de Netflix para ir viendo en el coche. No, eso no ocurre. Eso ocurría solo con Spotify. Ya no ocurre. Y la posibilidad de ver Disney Plus en el coche ya no ocurre. Salvo que lo veas delante con el coche parado y utilizando el navegador web que tiene el coche. ¿Que es una fórmula? Sí. ¿Que hay mucha gente que lo usa? Sí. No es la manera más indicada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que de la misma manera que las actualizaciones vía OTA o Verde Air que tiene el Tesla son comparables con las del iPhone o con las de un Android, en el sentido de no tener que llevar el coche a un taller para nada a la hora de actualizar, una cosa que, pues por ejemplo, yo en los coches anteriores siempre que tenías que actualizar o unos mapas o cualquier cosa, al taller, a dejarte 200 pavos, a dejar el coche todo el día. Cuando aquí lo que haces es descargarte una aplicación, o sea, una actualización, como lo haces con el teléfono, y luego decirle que te, bueno, pues que el coche se ponga a hacer la actualización en un momento en el que tú te vayas. Yo, por ejemplo, lo suelo hacer cuando me voy a ir para el trabajo. Tarda entre 30 a 40 minutos en actualizarse el coche y ya está, pum. Luego te vuelves a subir. Si hay alguna novedad importante, te la marca con un puntito rojo, vas a ver qué es, para no perderte esa nueva prestación que el coche trae, y oye, tan amigos. Lo que pasa es que me preocupa muchísimo, lo digo en serio, este tipo de recortes, donde yo antes te daba la cuenta de Spotify Premium, ya no te la doy. Cierto que la aplicación de Apple Music existe, pero si mañana se enfadan Apple y Tesla, perfectamente se puede retirar la aplicación de Apple Podcast y la aplicación de Apple Music. Y entonces, ¿yo cómo me arreglo? Bueno, ¿qué movimiento ha hecho Tesla para retirar la cuenta de Spotify Premium? Ha empezado a ofrecer la aplicación de Amazon Music y la aplicación de YouTube Music. ¿Vale? Hasta cierto punto parece que compensa. Ojo, no te dan cuentas gratuitas como ocurría con Spotify. No te dan una cuenta premium incluida, no gratuita. Una cuenta premium incluida, no. Lo que te dan es la posibilidad de que si eres cliente de Amazon Music la puedas escuchar en el coche, si eres cliente de YouTube Music lo puedas escuchar en el coche y si eres cliente de Apple Music puedas escucharlo en el coche. Y si eres cliente de Spotify, pues puedes escucharla en el coche, pero la cuenta premium te la pagas tú aparte. No me parece ni tan mal, es decir, pues ya está. Si lo interesante es que todo el mundo pueda en el coche tener la posibilidad de tener todas las aplicaciones, lo ideal sería, de hecho, que igual que hizo Apple con el Apple TV, dejen de estar tan limitadas las aplicaciones que nos podemos bajar y que sea un poco deseo del conductor o de la conductora, del propietario o propietaria, qué aplicaciones quiere tener instaladas en el coche y qué aplicaciones no. Lo que ocurre hoy es que basándose, creo que basándose en software libre, basándose en Linux, este hombre construye ahí un sistema y por actualización te baja las aplicaciones que él considera que tienes que tener. las vayas a usar o no, ¿vale? Si no las vas a usar, las ocultas o no las sacas a la zona más visible, pero tú te las tienes que tener instaladas. Y lo que quieres tener instalado, pero él no te lo ofrece, no lo puedes instalar, ¿vale? No es un Android, no es iOS, no es una tienda, vamos a decir, ecuménica donde encuentras de todo. Eso no ocurre. Y a mí me da miedo porque cosas que hoy tengo pues pueden dejar de estar. Esto ya lo ha hecho antes Tesla. Cuando al quitar los sensores del coche y poner cámaras, pues algunas funciones como el aparcamiento, digamos, automático o autónomo, dejó de estar disponible durante un tiempo largo. Yo entiendo y se puede ser hasta cierto punto comprensivo con las limitaciones de la tecnología, cambiamos de sensores a cámaras, las cámaras se van mejorando, nunca van a ser sensores, eso es evidente, y eso genera problemas y hay que adaptar el coche. Pero a mí la falta de fiabilidad de Tesla me parece que va más por este camino que por todo lo que esos charlatanes de feria quieren contar en algunos programas oportunistas y amarillistas en torno a la movilidad eléctrica. Lo quería contar porque me parece que es honesto decirlo. Yo recomendaría comprar un Model 3 con los ojos cerrados. El modelo que viene a partir del 2024, el Highland, el que yo tengo, con la eficiencia brutal media desde que tengo el coche y tiene ya entre 25 y 30 mil kilómetros, aproximadamente un consumo de algo menos de 14 en algunos momentos llega a 14 kilovatios hora. Eso es una barbaridad. Eso es que en autopista yo me pueda hacer 400 kilómetros con la batería normal. Eso es una locura y es una cosa que no voy a dejar de recomendar. A estas alturas de la película, mi ahorro este año en combustible va a estar en torno a los 2.500-2.800 euros, con unos 35.000, quizás más tirando hacia 40.000 kilómetros que haga con el coche. Es pasta. El coche se paga en 10 años con la entre el Moves y los 10 años de consumo de no consumo de combustible fósil. El coche se paga solo. Pero sí, ya sé que luego me decís que hago cuentas raras, sí, hay quien me lo dice, pero yo ya sé lo que me quiero decir, ¿vale? Si inviertes al final 35.000 euros en el coche después de las ayudas del Moves y te ahorras en 10 años pues del orden de 25 a 30.000 euros, me podéis decir cómo es eso, pero es lo más parecido a que el coche se amortice solo. Esto, sin embargo, me produce mucha inseguridad. Que el señor Elon Musk decida cuándo tengo una cuenta Spotify Premium y cuándo no. Cuándo puedo tener Apple Podcast y cuándo no. Cuándo puedo tener la aplicación de Netflix y cuándo no. Me parece importante. Y no me refiero solo a usos de la pantalla o a usos de la música. Esto pasa también con utilidades del propio coche. Lo he dicho, el sistema de aparcamiento autónomo que ha estado suspendido durante tanto tiempo por la llegada del sistema de cámaras y la sustitución de los sensores. Esto me parece que como consumidor me produce mucha inseguridad. Y lo quería contar, ¿vale? Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana. No te olvides de esa entrevista con Fede Hatoum que vas a disfrutar como una enana o como un enano. No sé si es políticamente correcto seguir diciendo eso. Yo lo interpreto que es disfrutar como un niño, pero ya me diréis.